Mateo, capítulo 20, versículo 1. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: «Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo». Ellos fueron. Salió otra vez, cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: «¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados?». Le dijeron: «Porque nadie nos ha contratado». Él les dijo: «Id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo». Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: «Llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros». Y al venir, los que habían ido cerca de la hora undécima recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: «Estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día». Él respondiendo dijo a uno de ellos: «Amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno?». Así, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. La palabra con la que empieza esta parábola, ¿por qué?, nos obliga a observar lo que fue dicho antes. Sabemos que la división en capítulos y versículos de la Biblia no es inspirada. Es decir, el original no fue escrito de esta manera. Y a veces, aunque es de mucha ayuda, a veces entorpece el estudio de la palabra. Un comentarista dijo que no debería haber una división entre el último versículo del capítulo anterior y esta parábola. El último versículo del capítulo anterior dice: «Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros». Y entonces la parábola viene a explicar qué quería decir Jesús con esta frase. ¿Por qué Jesús llega a hacer esta afirmación? «Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros». Y él termina la parábola con estas palabras, con lo cual son relacionadas. Un poco antes, en el capítulo anterior, tenemos la historia del hombre rico, un hombre que según él debería tener el cielo ganado. El joven, versículo 20, capítulo 19, dijo: «Todo esto le he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta?». O sea, lo tengo todo. Él pertenecía a este grupo de los primeros jornaleros. Su pregunta demuestra su teología. ¿Qué cosas tengo yo que hacer? ¿Qué tengo yo que obrar? ¿Qué tiene que hacer mis manos para tener la vida eterna? Y así, tristemente, son la mayoría de los cristianos. Él trata de cumplir normas, leyes, para ganar la salvación, para recibir a cambio la salvación. Así estaba este hombre de esta historia. Y entonces Pedro, como que se da cuenta de que él y los demás discípulos dejaron todos para seguir a Cristo, porque Cristo le pide a este hombre: «Sígueme a mí». Entonces Pedro reflexiona y dice: «Nosotros te seguimos». Entonces, ¿cuál es nuestra recompensa, en otras palabras?, pregunta Pedro. Ya que nosotros sí que hacemos lo que le pides al hombre rico. los cristianos inmaduros hacemos preguntas que después a veces nos avergüenzas. Es lo que Pedro está preguntando aquí. Es una pregunta hecha por un cristiano inmaduro. ¿Qué gano si te sigo, Señor? ¿Qué gano? ¿Qué me das a cambio? ¿Qué recibo de ti si yo pues estoy dispuesto a seguirte? Y eso es lo que les mueve a los legalistas. Te sirvo para que me des. Vemos que los errores, en el caso de Pedro, se apoderaron también de él, de los verdaderos cristianos. Sobre todo al principio de nuestra vida de cristianos, a veces cometemos errores, a veces vivimos y creemos errores. Y habrá errores que nos acompañarán casi toda la vida. El Pedro de aquí no es el Pedro del final de su vida. El Pedro, que es un principiante aquí en los caminos del Señor, no es el Pedro maduro del final de su vida, que pide ser crucificado cabeza abajo, porque considera no era digno de morir como su Señor. El Pedro del final de su vida aprendió algo: no soy digno, no soy digno. Jesús entonces da esta parábola que encierra en ellas grandes verdades como una respuesta a la pregunta de Pedro. Notemos la sabiduría de nuestro Señor. Él podría haberle reprochado a Pedro: Pedro, pero tú me preguntas qué recibes, pero tú me preguntas qué esperas que yo te doy si te he dado la vida eterna, si te he llamado. Jesús no lo hace, sino que de una manera magistral le deja esta parábola para que le haga reflexionar a Pedro. Veamos a continuación tres aspectos de esta parábola. En primer lugar, vamos a ver la soberanía de Dios. En segundo lugar, vamos a ver los discípulos de Dios para que luego terminemos viendo la matemática de Dios. Así que en primer lugar, la soberanía de Dios. Jesús nos dice aquí que el reino de los cielos es semejante a esta historia que él ha contado. La situación es de un hombre, cabeza de familia, que contrató unos jornaleros. Esos jornaleros eran trabajadores que vivían de trabajar por día, un día aquí, otro allá, dependiendo de quién los contratarían. Eran gente humildes. No tenían posesiones, no tenían sus viñas propias, dependían de lo que ganaban de esta manera. Y estos jornaleros se juntaban en un lugar, en la plaza, para que el que necesita de su mano de obra pueda venir a buscarles y a contratarles. Aquí en Madrid hay un lugar así, que es en Plaza Elíptica, y lo que suele ocurrir en estos lugares es que hay más oferta que demanda. Hay más personas dispuestas a trabajar que contratistas. Y si alguien ha puesto los ojos en ti, ya te ha tocado, ya eres un privilegiado ganador. Hay lugares donde trabajar es un privilegio. Yo recuerdo cuando salí de la escuela, no había trabajo. Busqué por mucho tiempo y no había trabajo. Por eso estoy en España. Vemos que en cuanto al reino de los cielos, no hay más oferta que demanda. El dueño no salió solo una vez, se llevó a los que necesitó y ya se acabó. Él sale durante todo el día. Él se lleva a todos aquellos que están dispuestos a trabajar. Y esto es lo que Dios hace con nosotros. Esto, hermanos, es muy esperanzador. Dios admite a todo aquel que está dispuesto a trabajar para Él. Él no dice que la plantilla está completa. En el campo del Señor hay mucha necesidad de obreros. Nos dice Mateo en capítulo 9, 37, entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La parábola nos habla aquí de que Dios es el dueño. Y solo si Él te llama podrías trabajar en su campo. Y esto nos habla de la soberanía de Dios. Es Dios quien va y busca obreros para su viña. Pero todavía no ha comprendido que él era lo que era debido a que Dios le ha llamado, no debido a su decisión. Qué pronto se le había olvidado a Pedro que fue Cristo el que le dijo: sígame y te haré pescador de hombres. En esos momentos, él no entendía cuál era el alcance de ser un discípulo, un apóstol de Cristo. Pero más tarde, él va a entender esto. Cuando escribe su carta, él habla de esta manera, en 1 Pedro 1, versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispensación en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, y dice, elegidos según la presciencia de Dios. Luego más abajo dice, bendito el Dios que según su gran misericordia nos hizo renacer. Y más abajo, no lo leo por cuestiones de tiempo, que sois guardados. O sea, Pedro había entendido, él era elegido, él era lo que era debido a la misericordia, a la gran misericordia de Dios. Y luego es guardado debido a la misericordia de Dios. Pedro aprendió algo durante su vida. Pero el Pedro del Evangelio, que acabamos de leer ahora en esta parábola, es aquel que negocia con el Señor. Si yo te sigo, Señor, ¿qué recibo? Pero a maduro Pedro de la carta, glorificó a Dios por su gran misericordia en la elección, por convertirle en un hijo suyo, y debido a esto tenía esta esperanza gloriosa para recibir la herencia incorruptible. ¿Qué cambio? ¿Qué cambio? Pedro había profundizado el Evangelio. Ahora Pedro no era arminiano. Hay cristianos que son como Pedro al principio. No llegan a entender la magnitud de su salvación. Piensan que Dios les debe recompensar por el arrepentimiento y por su fe que ellos producen. No entienden que si son salvos es porque Dios les llamó a trabajar en su viña. Aunque han abrazado el Evangelio, son hijos de Dios, conocen a Cristo, reclaman méritos por sus esfuerzos, como Pedro aquí. Ellos se comparan con otros que no hace tanto como ellos y se posiciona en un lugar mejor. Se dan puños en el pecho. Señor, nosotros somos mejores. Mira lo que estamos haciendo. Te seguimos. No como estos. Mira lo que acaba de hacer este que dice que es cristiano. Ellos son los primeros, pero serán los últimos, dice el Señor. Porque los primeros son aquellos que sin obras son considerados justos. Aquellos que vienen con sus obras delante de Dios. Esos que son los primeros, dice la parábola, serán los últimos. Pero tengamos paciencia con ellos. Tomemos nota de Cristo. Cristo no empezó a decirle a Pedro, pero Pedro, yo voy a morir por ti. Yo sufriré la ira de Dios sobre mí para que tú puedas ir al cielo y tú preguntas qué te doy por servirme. Así somos a veces, hermanos. Nos quejamos por tonterías. Pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros. Y olvidamos que si somos salvos es porque Él tuvo una gran misericordia de nosotros. Nos eligió, nos libró del infierno eterno. Nos espera una herencia incorruptible en el cielo. ¿Qué más esperas que Dios haga por ti? Mira lo que ha hecho por nosotros. Hay cristianos que hablan de fe más obras para la salvación. Otros que hablan de solo fe. Parece que la primera categoría son más dignos de admiración. Podríamos decir que son más privilegiados. Esos actúan, pero esos son los primeros. Son los primeros que serán los últimos. Pero Cristo dice aquí que que los primeros serán los últimos, porque en realidad aquellos que confían en Jesús, solo en Jesús por su salvación, son los verdaderos cristianos. Porque estos entendieron que la salvación es sola gracia, sola fe, y que no se puede añadir nada más. Aquellos son los postreros que serán los primeros. Papa Francisco en el 2016 canonizó a Teresa de Calcuta y el mundo católico admira a estas dos personas. Pero tú, que no eres conocido por nadie, en aquel día, déjame decirte una cosa, estarás en un lugar mejor que ellos si descansas en Cristo por tu salvación. Tu lugar en aquel día, tú que ahora eres considerado un hereje protestante, un sectario, tú que eres al final, según ellos, tú no obras según ellos, tú no haces lo que ellos hicieron, lo que hizo María de Calcuta, tú serás en un lugar más privilegiado que ellos. Y los papas desearían tener tu lugar a los pies de Cristo en aquel día. Los que hoy son cardenales, obispos, arzobispos, van a envidiar tu lugar en aquel día. Los que hoy son los primeros te envidiarán a ti, que no eres conocido en este mundo. Esto es lo que nos enseña esta parábola. Es lo que Jesús nos está diciendo aquí. No son los que consideran que han acumulado méritos, sino aquellos que han recibido gracia. Y si tú descansas solo en Cristo, solo por la fe en la gracia de Dios, tú eres un lugar, tu situación es mejor que la de ellos. Porque no es por lo que hicimos, sino es por lo que Él hizo. Esta es la salvación. Por eso somos reformados. Así que Jesús habla aquí de un Dios soberano que llama. En otra ocasión Jesús se le había dicho a Pedro de esta manera: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Nadie viene a mí, dice el Señor, sino le es dado por el Padre. Y el último versículo anuncia: porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Muchos pueden trabajar para la causa de Dios. Judas fue llamado a ser apóstol, fue enviado a predicar el Evangelio junto con los demás. Recibió poder para sanar enfermos, pero esto no fue suficiente. Como lo dice claramente, pocos elegidos. Se encuentran en un gran peligro aquellos que esperan llegar al cielo como una recompensa por lo que hicieron en esta vida. El que descansa en el hecho de que, porque soy cristiano, Dios me va a recompensar con el cielo. Cristo está diciendo, no es suficiente. El verdadero cristiano es consciente que su salvación es una gracia. Es debido a su elección antes de la fundación del mundo. Y de paso, la parábola, también podemos observar la responsabilidad humana. Aunque hablamos de la soberanía de Dios, también en la parábola vemos este aspecto. Los jornaleros tenían que ir a la plaza. Es ahí donde vino el padre de familia a buscar gente. Cuando salimos a evangelizar y hablamos con las personas, les decimos: ven a la iglesia, escucha la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír. Tienes que someterte a escuchar la palabra de Dios. En las palabras de esta parábola, tienes que ir a la plaza, ahí donde viene el padre de familia a buscar los obreros. Otro aspecto que nos habla de la soberanía de Dios es la hora en la cual el padre va a por los hombres. Para aquellos jornaleros que fueron contratados a la hora undécima, yo creo que ya no tenían ninguna esperanza. Era nula. ¿Y quién va a contratar un hombre para trabajar una hora? Pero ocurrió cuando parecía imposible. Eso no es normal, no es normal. Pero sí, para Dios. ¿Cuántos ateos convencidos que combatieron contra el cristianismo no abrazaron luego la fe? ¿Quién podría imaginar que uno como Pablo, un persecutor de la iglesia, llegaría a ser el cristiano más proeminente en toda la iglesia? Eso es algo sobrenatural. Eso demuestra un poder extraordinario. Eso va contra toda lógica. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y Él es todopoderoso y Él hace todo lo que quiere. Esto nos da esperanza, hermanos. No hay alma para que le sea imposible la salvación si Dios soberano se lo propone. En segundo lugar, veamos los discípulos de Dios. Recordemos el contexto. Pedro como que se gloría un poco del sacrificio que él hizo para Dios. Y no lo negamos. Pedro hizo un gran sacrificio. Como él, hay cristianos que se sacrificaron mucho por el Salvador. Ellos pagaron un alto precio por su fe. A muchos se les despojaron de sus bienes, de sus familias, incluso de sus vidas. Y admiramos a estas personas. Ellos son como los jornaleros de la parábola que empezaron a la primera hora. Soportaron la carga y el calor de día. Pero también hay cristianos como el ladrón en la cruz. Vivió su vida desenfrenado, sin llevar su cruz, sin luchar con el pecado. Y vemos que se salvó en el último momento y fue como aquellos que fueron contratados a la hora undécima. Dios llama jóvenes, adultos, ancianos, niños. Y esto nos da esperanza. Aunque todavía no vemos a nuestros seres queridos convertidos, debemos esperar y no desesperar. Dios les puede llamar a la hora undécima. A unos cristianos se le encargaron mucho trabajo, a otros se le encargaron pocos. Unos viven hoy en Corea del Norte, Siria, Afganistán, y les es muy difícil servir a Cristo. Otros vivimos en Europa o Estados Unidos disfrutando de una libertad religiosa. Esto entra en la soberanía de Dios. Dios eligió a unos que trabajen todo el día y otros que trabajen una hora. Otros que aguanten el sol y el calor del día entero, sufriendo mucho, y otros apenas una hora. Unos fueron llamados en el primer siglo, otros en el periodo de la Reforma o después de la Reforma. Los primeros tuvieron grandes retos para afrontar. No así nosotros, que tenemos todo en bandeja después de la Reforma protestante. A veces pensaba que me hubiera gustado vivir en aquella época de la Reforma o en la época de los apóstoles, pero me doy cuenta cuán difícil hubiera sido. Considero, hermanos, que nosotros, que somos los cristianos en el siglo XXI, gozamos de mayores privilegios. Trabajamos solo una hora y recibiremos lo mismo que recibieron ellos. Los del pasado tuvieron que soportar la carga y el calor del día. En las palabras de la parábola, nosotros fuimos librados de esto, pero recibiremos lo mismo que ellos, la misma salvación. Tú y yo estaremos en el mismo lugar por la misma razón por la que estará Pedro, Pablo, John Hunyan y los demás. Ellos soportaron cargas intensas, calor sofocante durante el día entero. Nosotros no conocemos qué significa, por ejemplo, un día de cárcel por el Evangelio. Y aún así, gozaremos de lo mismo que ellos. Y esto deberá producir en nosotros un contentamiento y no quejarnos, como decía antes, por tontería. Cada uno debe estar dedicado en lo que Dios nos ha encomendado. Como dice Pablo en 1 Corintios, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. No es nuestro deber cuestionar a Dios. si Él le dio a unos más y a otros menos. David, vimos la lectura adicional, quería edificar el templo, pero Dios se lo impidió por algunas razones. Y este trabajo luego lo hace su hijo. O también vemos cómo Cristo le responde a Pedro cuando en el último capítulo del Evangelio de Juan, él pregunta, ¿y con este qué será? No es tu problema. No es tu problema lo que Dios hace con el otro. Tu problema es lo que Dios te pide a ti. Y cuanto antes entendemos esto, es mejor para nosotros. Ahora, esas diferencias, nos dice Jesús, no les hace a algunos más merecedores de la salvación y a otros menos. No por esto unos son más salvos y otros son menos salvos. Tanto los unos como los otros recibieron lo mismo. Este es el mensaje central de esta parábola. Es decir, tú y yo, si somos salvos, lo somos por la misma razón por la que fue Pedro, Pablo y Juan. Y es la gracia de Dios. Es el hecho de que Dios nos llamó para trabajar en su viña. Si hacemos más o hacemos menos, no cambiará nuestro estatuto. En este aspecto, todo creyente es igual delante de Dios. En una ocasión vi a un hombre legalista diciendo que yo no acepto en el cielo a alguien que toda su vida bebió café. O sea, el que bebe café es un pecado imperdonable y no puede estar en el cielo. Es para partirse de risa. Es para darte cuenta, ese hombre no conoce el Evangelio, se está engañándose. No entendía. ¿En qué consiste la salvación? No es porque tú te has enfrenado a no tomar café o Coca-Cola o vete a saber otras cosas legalistas. Tenemos que decir que esta parábola no habla de recompensas por servir al Señor. Dependiendo de lo que hemos hecho mientras vivíamos, dice la palabra de Dios, habrá recompensas. Pero la parábola no trata este tema. La parábola habla de la salvación. Habrán salvos sin recompensas, pero la parábola no se refiere a ellos, sino que a la salvación. No olvidemos el contexto. ¿Qué tengo que hacer para recibir vida eterna? La respuesta está en la gracia de Dios. No es lo que tú haces. Está en la misericordia de Dios. Y en tercer lugar, veamos la matemática de Dios. Si yo estaría en el lugar de esos hombres que trabajaron en la primera hora de la mañana, seguramente reaccionaría de la misma manera. Pensaría que no es justo. Me sentiría frustrado. Y eso es así debido a nuestro egoísmo, a nuestra envidia, porque no nos ponemos a profundizar para llegar a las conclusiones verdaderas. Eso por precipitarnos sin analizar cuando es cuando nos precipitamos, cuando llegamos a conclusiones equivocadas. Si esto le pasa a los cristianos, ¿cuánto más al hombre natural? Lo que los primeros jornaleros vieron una injusticia, en realidad fue un acto de bondad, fue un acto de la misericordia de Dios. Y ese es el problema del ateo. Él pregunta, ¿por qué mueren gente inocente? Pero en realidad, él debería preguntar, ¿por qué yo sigo con vida cuando la paga del pecado es muerte? Esa es la pregunta correcta. Igual como hicieron estos jornaleros. El ateo pregunta, ¿por qué hay hambruna? Cuando en realidad debería preguntarse, ¿por qué Dios me alimentó hoy? No merezco más, siendo ateo, que no glorifico a Dios. El ateo no entiende que Dios es su enemigo. Él no entiende que la ira de Dios está a punto de ser derramada sobre él. Más bien debería preguntarse, ¿por qué todavía estoy aquí con vida y no en el infierno? Esa es la pregunta correcta. Pero ese también es el problema del arminiano. Él no entiende que Dios no nos debe nada y que debido a nuestra caída merecemos el infierno. La pregunta no es por qué Dios nos salva a todos. La pregunta es por qué Dios salva a algunos. El padre de familia podría contratar a quien él quería. Y si algunos en aquel día se hubieran quedado sin trabajo, no sería un acto de injusticia por parte del padre de familia. Dios no debe salvación a nadie. Otra cosa que nos enseña la parábola, lo vemos en versículo 6, saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? 11 horas desocupados, 11 horas perdidas. El tiempo hasta que los jornaleros estuvieron sin trabajar fue un tiempo desperdiciado. Es así la vida sin Dios, sin ningún propósito, sin sentido, en vano, despreciado. También la parábola nos dice que Dios da a algunos justicia y a otros misericordia, pero nadie en aquel día recibió injusticia. Dios no es un Dios injusto como trata de pintarle los incrédulos. No habrá nadie en el infierno que diga, estoy aquí de una manera injusta. Los primeros jornaleros recibieron justicia. Y fueron ellos los que se quejaron. Los otros no dijeron nada porque eran conscientes que recibieron gracia. ¿Quieres que Dios te dé justicia o quieres que te dé gracia? El escéptico pide justicia y justicia le será dada, pero luego se va a quejar. ¿No has pedido tu justicia? Un espíritu de queja habla mucho del estado del corazón. Esto acompaña a aquellos que no entendieron cómo obra Dios. No entendieron que si Dios tendría que actuar con justicia, todos deberíamos estar muertos. Tu estado de corazón habla mucho de tu estado espiritual, de cómo eres delante de Dios. ¿Te quejas? Pues sabemos por dónde andas. Pero el verdadero cristiano es consciente que él recibió gracia. Él no atribuye a Dios despropósito. Sabe que lo que recibió no es por sus méritos, sino porque Dios es un Dios de misericordia. Por esto tiene la boca callada, no pide nada más. Es consciente de lo que Dios le ha dado. El padre de la familia primero llama a los últimos y delante de los primeros les paga a todos por igual. Podría haber actuado al revés, que los primeros reciban su denario y que se vayan. Y así no podrían ver que los demás recibirían por igual. Pero vieron la bondad del padre de familia y se quedaron desilusionados. Es así como el hombre sin Dios actúa. Ve la bondad de Dios y le desilusiona. ¿Por qué Dios hace actos de bondad? La envidia salió a la superficie. No es que Dios hace injusticia, es tu corazón que ve a Dios haciendo injusticia. Dios no hizo absolutamente ninguna injusticia. Pero los pensamientos de los primeros eran fruto de la envidia. Y es así como acciona aquel que no recibe gracia. Atribuye a Dios despropósitos. Dios es injusto. Esa es una advertencia para nuestros amigos arminianos que atribuyen a Dios injusticia por mostrar su gracia a algunos y a otros le da lo que merece. Cuidado. Eso puede hablar mucho de tu estado. En conclusión, la parábola termina como ha empezado. Los primeros serán postreros y los postreros serán los primeros. Y este es el punto principal de la parábola. No busques estar entre los primeros, porque estos serán los últimos. Es decir, No trabajes como un jornalero para pagar, para recibir una paga. Esto lo hace el hombre religioso. Esto lo hace aquel que va a recibir justicia de parte de Dios. En cambio, el que recibe gracia sirve por amor. Sabe que ha recibido más de lo que merece. He aquí la diferencia entre los verdaderos hijos de Dios y aquellos que solo son religiosos. En primer lugar, los últimos jornaleros no hablaron del pago. Confiaron en el padre de familia. Esta es la actitud correcta con la cual debemos acercarnos a Dios. No negociamos con Él. He escuchado de gente que negocian con Dios. Dios, si tú me haces esto, yo te sirvo, yo me arrepiento. Yo no negocias con Dios. Esto lo hacen los legalistas. Dame lo que merezco. Los hijos de Dios confía en el padre de la familia. No habla de precios, no habla del pago, porque sabe que Dios le va a dar más de lo que mereces, de lo que merecen. Pregúntate, ¿por qué sirves a Dios? Analiza tu corazón. ¿Por qué te esfuerzas como cristiano? Y dependiendo de cómo respondes a esta pregunta, dirá en qué categoría estás. ¿En aquellos que recibirán justicia o en aquellos que recibirán gracia? En segundo lugar, sé contento. Dios no da a nadie menos de lo que merece. Y si tienes algunos motivos de estar descontento, que sepa, eso es debido a tu maldad. Estás inclinando tus oídos a la voz del serpiente. Es tu corazón. Dios no comete actos de injusticia. En tercer lugar, trabaja. No hay salvo que no trabaje. Si Dios te llamó, entonces los demás deberán verte a ti que estás trabajando en la viña del Señor. Ya no estás en la plaza, sino te estás esforzando en la viña del Señor. Puede que no hagas mucho, puede que tu trabajo es muy poco. No tiene por qué ser grande, ser conocido, pero sí algo se tiene que ver que estás esforzándote para agradar a Dios. Desde cuando somos llamados a la salvación, hasta que Él venga, nuestra vida es una vida de trabajo para Dios. Todo ha cambiado. Si hasta ahora nuestra vida tenía despropósito, pérdida del tiempo, ahora vivimos para Él. Hay un antes y un después. Un antes y un después. Antes vivíamos sin propósito. No hacíamos nada. Nuestra vida era un tiempo desperdiciado. Pero ahora me esfuerzo para Él. En esto se resume la vida del creyente. Esa es la marca de la salvación, la marca de que has sido llamado por Dios, el trabajo que tú haces. Y si tú dices que has sido llamado a la salvación, pero no hay nada que se ve que estás trabajando, déjame decir que te estás engañándote. En cuarto lugar, no se trata de cuánto trabajas, se trata de si has sido llamado a trabajar. Algunos van a afrontar grandes retos, otros no tanto. Los misioneros no son más merecedores del cielo que una ama de casa que tiene que cuidar a sus hijos. Y un mártir no es más ganador del favor de Dios que una abuela que pudo ver a sus bisnietos, que tuvo una vida larga. Esta parábola desmiente la herejía de que la salvación es fe más obras. Los últimos obraron muy poco. ¿Qué se puede hacer en una hora? Hasta que llegas, hasta que te cambias, ya tenemos que irnos. No obraron mucho, no obraron mucho, pero recibieron lo mismo. Recibieron lo mismo, pero no por lo que hicieron. Dios no los necesitó. Y Dios no nos necesita a nosotros. Él no necesita de nuestro trabajo. Él no necesita de nosotros. trabajar con nosotros le sale no rentable. Al hombre de la viña contratar uno durante una hora y pagarle el precio de todo el día, eso no es nada rentable. Pero es lo que Dios hace con nosotros. No es por lo que hemos hecho, sino porque Dios tuvo misericordia. Él manifestó su bondad para con nosotros. Es un insulto a Dios reclamar salvación por tu esfuerzo. Dios no nos necesita. Entendamos que si trabajamos es para agradarle a Él, porque sabemos que la salvación está asegurada en el cielo y para agradarle a Él nos vamos a esforzar. Sabemos que nuestro trabajo muchas veces es torpe. Es cosas que Dios mira a nosotros y dice, pero ¿cómo puedes hacer estas cosas? Y aún así, si somos en Cristo, si hemos recibido gracia, recibiremos la misma salvación que aquellos que sí demostraron unas vidas impecables delante de Dios. En quinto lugar, los primeros dijeron, merecemos. Los segundos eran conscientes de que no merecían. Mucha gente cree que merece el cielo, pero se encontrarán con una sorpresa en aquel día. Ahí estarán aquellos que no tuvieron tal pretensión. Por esto, los primeros serán los postreros, y los postreros serán los primeros. Aquellos que hoy piensan que merecen la salvación, que son los primeros, en aquel día serán los últimos. Pero aquellos que dicen, yo descanso en Dios, no por mis obras, no merezco nada, parece ser los últimos, serán los primeros. Serán los primeros. Antes de terminar, quiero dirigirme a un grupo de personas en especial. Aquellos que dicen, creo que Dios a mí no me ha llamado. Es un buen comienzo. Muchos se creen salvos, pero en realidad no lo son. La parábola nos enseña que hay un lugar donde tienes que ir para ser contratado, la plaza. Los jornaleros tenían que estar ahí. Y me llamó la atención la conversación entre el padre de familia y los últimos jornaleros, versículos 6-7. Saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Y aquí parece que hay algo que no cuadra. El padre familia salió varias veces al día. ¿Dónde estaban ellos? Dijeron, estamos aquí todo el día, nadie nos contrató. Pero si el padre familia salió todos los días, todas las horas. Recuerdo que cuando vine por primera vez en Madrid, en Coslada había un lugar semejante, una plaza semejante. Pero en esta plaza no solo se juntaba la gente para buscar trabajo, aunque sí era esto, era también un lugar para socializar, de entretenerte con los demás. Éramos rumanos y hablamos nuestro idioma porque no entendíamos español. Y lo que les pasó a estos hombres, creo que fue esto. Ellos estaban ahí, pero no eran muy interesados en ir a trabajar. Eran ahí para hablar con los demás, para conversar. Y cuando el padre de familia vino, al principio, ellos no se molestaron a interesarse, a hablar con él. Se quedaron, a lo mejor, de un lado. No les interesó ir a trabajar. Están ahí para trabajar, pero no tenían tanto interés. Entonces a lo que voy, tú dices, yo llevo mucho tiempo asistiendo a la iglesia, pero no ocurre nada. Yo pregunto, ¿vas con el deseo? ¿Vas con la perspectiva de que hoy sea tu día? ¿O vas para socializar? ¿Vas para estar entre ellos? ¿Vas para estar un tiempo en comunión con aquellos, los demás jornaleros? Tú dices, es un buen estilo de vida, la vida de ser cristiano, pero no quiero más, no quiero nada, no quiero más. ¿Acaso si Dios no te llamó, querido, no es porque te conformas con este estado? ¿Qué pecados son aquellos que no quieres soltar? Los jornaleros no fueron con esta actitud, ojalá que nadie me contrate. Los jornaleros fueron con esta necesidad, mi sustento depende de eso. Tengo que encontrar trabajo, ansio encontrar trabajo. Así que si tú quieres que Dios te llame a la salvación, tú tienes que venir con esta actitud delante de Dios. Señor, quiero ser transformado. Dependo de esto. Entiendo que sin tu llamado estoy perdido. Estoy desesperado para que tú me llames a trabajar en tu viña. Pero si esto no está en tu corazón, esta ansia de ser salvo, todavía no hay indicios de que tu salvación está cerca. Todavía no llegó la noche. Nadie sabe cuándo va a llegar, porque va a llegar un día. Ten cuidado para que no sea tarde. Viene la hora cuando la puerta se va a cerrar. Querrás entrar, pero no se podrá. Hoy todavía se puede. Mira a Cristo. Confía en Él. Clama con esta ansia, con ese deseo de encontrarte con Dios. Sí, Dios llama a la salvación. Es soberano, pero como dice esta parábola, tú tienes que estar en la plaza con esta ansia y que Dios te dé esta ansia. Si todavía no conoces la obra de gracia en tu corazón, que Dios tenga misericordia de ti. Aunque sea la hora undécima, es suficiente. Hay salvación. Aquellos que fueron llamados en el último momento disfrutarán de una eternidad con Dios. Tenga Dios misericordia de todos nosotros. Vamos a terminar en oración.